Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Muy buenas tardes a los que os acabáis de incorporar ahora a Radio Parapanda. Y como os anunciábamos anteriormente, vamos a tener una entrevista con Paco Ríos Carregalo, el que ya está aquí con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los ilurquenses.
Que los conoce bien, ya que fue profesor en el Instituto de Illora.
Paco. Que estoy en excedencia, sí. Pero sigo siendo y volveré. Siempre lo digo, pero esta vez va en serio que volveré.
Muy bien. Vamos a hacer un pequeño resumen de la vida de Paco Ríos. Tiene 51 años, está casado y tiene dos hijos. Es licenciado en filología y profesor de lengua en el Instituto de Illora, como él mismo decía. Es militante en la izquierda granadina desde 1974. Ha sido fundador de la Asociación de Estudios Marxistas, miembro de Ecologistas en Acción, militante de Comisiones Obreras de la Enseñanza desde su fundación, miembro de la Ejecutiva Andaluza de ILVCA y coordinador provincial de Granada desde 1993. Es parlamentario andaluz desde 1994 hasta el 2000, vicepresidente de la Comisión de Educación, vicepresidente de la Comisión de Radio Televisión Andaluza y portavoz para los temas de trabajo, industria y cultura. Entre sus aficiones me comentaba que le gustan mucho las plantas y tiene muchísimas macetas en casa y también un pequeño jardín, el bricolaje y el cine y la lectura cuando tiene tiempo, que ahora pues no es mucho. Vamos a ver, tenemos que empezar con un tema pues que nos gustaría no empezar con él, pero que no hay más remedio. Ayer la campaña política se silenció por un día como protesta ante el último atentado de ETA en Vitoria, pero hoy tenemos que hablar de ello.
Sí, desde las 5 de la tarde se puede, vamos, reanudamos los actos, por eso públicos, ¿no? No nos pusimos de acuerdo a todos los partidos democráticos en suspender por 48 horas, porque vamos, es una barbaridad, pero en fin.
Sí.
Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si es que esto, a veces dice uno que las palabras siempre lo mismo, ¿no? Pero quizás es el único arma que tenemos, la palabra, ¿no? Frente al tiro en la nuca de esta gente o la bomba cuando vas caminando por la calle, ¿no? No se puede seguir así, no se puede vivir así, yo comprendo que no se pueda vivir así, no se puede a un muchacho de 26 años cegarle la vida, que estaba cumpliendo con su deber, simplemente un policía autónomo, o a un político tampoco, no lo digo porque sí. Yo sea político, ¿no? A un político también porque es un representante del pueblo, que está haciendo su trabajo también, ¿no? No se puede. Además, ¿que acaso ha mejorado a raíz de estos dos últimos asesinatos la situación del País Vasco? ¿Acaso son más independientes? ¿Acaso hay allí más libertad? ¿Acaso hay más democracia? No tiene sentido. No tiene ningún sentido y eso es puro asesinato y como tal deberán pagar y perseguirlos hasta la tumba, como decía ayer nuestro compañero Paco Fruta.
Desde luego que esta situación no tiene sentido, pero ¿qué le parece como político que se debería hacer? ¿Qué pasos se deben tomar para que estas cosas no sigan ocurriendo?
Pues hay que seguir con las medidas policiales, es evidente, hay que seguir con las medidas policiales. Y medidas policiales en primer lugar, y sabemos todos que al final el diálogo es importante, y en política siempre el diálogo es importante, pero no puede haber diálogo mientras existan tiros, mientras existan bombas. No puede haber diálogo, porque eso no es diálogo, eso es coacción. Y si te están poniendo una pistola en la nuca, ¿cómo vas a dialogar? Sabemos que el diálogo es la solución, la negociación, pero sin tiros, sin bombas. Y la tregua, qué lástima que se haya roto por parte de ellos. Y se veía que no era una tregua honesta, en el sentido de que realmente habían callado las armas. Parece ser que la bomba que pusieron anteayer justamente se hizo con dinamita robada en Bretaña en estos periodos de la tregua. Luego no era una tregua, era un rearme lo que estaban procurando. Medidas policiales, que callen las armas y entonces diálogo y negociación.
Muy bien, pues vamos a dejar este tema por otro tema que también es preocupante, el tema del Ejido, de la inmigración. En el Ejido solo se han instalado 8 de las 50 barracones prometidos en el día de hoy. ¿Qué le parece esto?
Esto es una barbaridad. Esto parece que se está queriendo provocar un estallido ya no solo en el Ejido, sino todo el poniente almeriense. Eso es una barbaridad. Parece que como que los marroquíes, los inmigrantes marroquíes se lo olían, ¿eh? Cuando dijeron que suspendían la huelga hasta hoy, día 24.
Sí.
Lo dijeron como diciendo, vamos a ver si es verdad, porque y ahí a la vista está, si no se han instalado los barracones. Yo sinceramente no soy partidario de que estas criaturas, digámoslo así, como hablamos los andaluces, estas criaturas vivan en el campo junto a las plantaciones, como aquellos negros de la América del Norte, en la parte sur, aquellos negros hacinados en barracones junto a las plantaciones. Esto no puede ser. Yo soy partidario, lo digo, de que deben vivir pues como las criaturas en la ciudad, lógicamente, y además no en gueto, ¿eh? No todo en un barrio, no integrado, claro. Integrado y nosotros lo denunciamos, ¿eh? Hace 2 años y medio empezamos a denunciar en el Parlamento que aquello iba a estallar, que había que tomar medidas de integración, ¿eh? No medidas policiales, medidas de integración, las policiales como en todos, como con los blancos, sí. Con los negros, con los verdes, con los azules, o sea, iguales, ¿no? Y integración, que es primero que aprendan la lengua, que aprendan a respetar las costumbres españolas, que yo lo encuentro lógico, donde pues como nosotros tenemos que hacer todo, ¿no? Que donde fueras lo que vieres. Eso todos lo sabemos que hay que hacerlo, ¿no? Hay que respetar las costumbres del país, claro. Que te acoge. Pero eso también hay que enseñarlo, ¿eh? También hay que enseñarlo, integrarlo, sí. A los niños escolarizarlos. Y no se ha hecho nada de eso, sino todo lo contrario. Marginarlo y claro, al final quemarle su mezquita. Hombre, qué barbaridad. ¿Qué pasaría si viniesen aquí los moros quemando nuestra iglesia? ¡Qué barbaridad! ¿Dónde vamos así? Eso es un brote de intolerancia tremendo y que o se pone remedio pronto o puede ser que se extienda a todo el poniente almeriense como poco. Y el remedio tiene que ser rápido, urgente, cuanto antes. Porque queremos vivir en paz. La inmensa mayoría queremos vivir en paz, en tolerancia, en respeto. ¿Qué más da el color? ¿Qué más da la religión? Aquí lo que se estaba metiendo uno es porque son pobres. Porque claro. Cuando viene aquí un negro rico, el, no sé, no quiero decir nombre, pero en fin, me parece que Magic Johnson este es negro, ¿no?
Sí.
O, pero muy rico, ¿no?
Sí.
Y muy famoso. O vienen los jeques árabes allí a Marbella, jolín, pues no que se le hacen de rendibuses. Yo trabajaba en hostelería, en la Costa del Sol, ¿eh? Y bien que le hacíamos rendibuses porque venían con los billetes por delante. O sea, que no es porque sean moros, ¿eh? Es porque son pobres.
Uh-huh.
Esa es la putada, sí.
Bueno, pues habrá que hacer algo para remediar esta situación, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema del Parlamento, para el cual Paco Ríos es candidato por Izquierda Unida. Según un estudio realizado por antropólogos de la Universidad de Sevilla sobre el Parlamento andaluz, se detecta como una de las causas de desconexión entre el Parlamento y la sociedad civil el excesivo predominio del Ejecutivo en la misma, que la utiliza como plataforma o correa de transmisión de sus políticas y no al revés. ¿Cuál es su opinión?
¿Ese estudio está hecho sobre el Parlamento andaluz?
Sí.
Pues no lo conozco, ¿eh? Pero lleva toda la razón del mundo. Eso es una cosa que, no sé si decir modestia aparte, yo he denunciado en estos 4 años en el Parlamento, continua y sistemáticamente, decir, pero bueno, ¿dónde está? Incluso como dijéramos, el orgullo de ser los representantes del pueblo y decir, aquí es donde reside la soberanía de los andaluces. Y fuera del Parlamento no hay nada. Somos los que realmente tenemos la capacidad de decisión, de quitar, poner gobierno, de orientar la política. Y no había manera, ¿eh? Nuestro grupo de 13 diputados, el conjunto del Parlamento son 109, hemos estado dando la vara, yo muy especialmente en ese asunto. Es que es verdad. Y así no se va, así no caminamos, ¿eh? Porque la democracia se convierte ya en una especie de dictadura a plazo fijo, que le llamo yo, o sea, cada 4 años. Hay elecciones cada 4 años, pero entre una elección y otra, el que gana puede hacer y deshacer. Eso no es la democracia, si la estamos en una democracia parlamentaria, donde la soberanía reside en el Parlamento, que son los que ha elegido el pueblo, que si no les gusta, bueno, elige otro a los 4 años siguientes. Luego, esos son los máximos. Y de allí sale el gobierno. Pero una vez que sale el gobierno, es verdad que aquí en Andalucía pasa eso, o sea, aquí el Parlamento se convierte en un apéndice, en una especie de caja de resonancia de propaganda de lo que hace el gobierno. Y eso es cargarse la democracia, realmente. Ellos, los que tenemos cierta edad y hemos vivido en la dictadura, no queremos volver, ¿eh? No queremos volver. Y eso es una barbaridad. Y yo sé que, yo no sabía, no conocía ese estudio, pero ahora ya me llevo la cita porque lo quiero leer.
Sí, desde luego. Vamos a hablar de otro tema ahora. Granada está atravesando el periodo de mayor carencia de lluvias desde la sequía del 95. Uh-huh. Es evidente la necesidad de mejora de las infraestructuras hidráulicas en breve. Uh-huh. ¿Qué planes tiene Izquierda Unida respecto al tema del agua?
Mire, nosotros, y es conocido de la ciudadanía, de los andaluces y andaluzas, nosotros... No somos partidarios de los pantanos, ¿eh? Lo decimos claro, ¿eh? ¿Por qué? Porque, mire, en primer lugar, siempre se le echa la culpa a la gente de las ciudades, del consumo del agua y tal y cual. Y es verdad que hay que racionalizar el consumo, hay que tener cuidado con las cisternas, de que no tengamos fuga, de no mientras te enjabonas no tener el grifo abierto, mientras te lavas los dientes no tener el grifo abierto, de acuerdo, es verdad. Pero sabemos todos también que en la ciudad, el agua de ciudad es el 20% nada más el consumo, el 80% restante es la agricultura. Lo que hay que hacer empezar es por racionalizar la agricultura, es decir, tecnificar riego por goteo. Riego por goteo, que eso ya. Y entonces se ahorraría cantidad ingente de agua. Primero, y en segundo lugar, en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades. Cambiar todas las conducciones donde se pierde en general. Yo le digo una cosa, en Granada sabemos todos que se pierde el 50% del agua de la ciudad de Granada, se va en fugas, porque hay unas canalizaciones en general muy viejas y muy malas. Es una burrada.
Sí.
Y ahora, si además es necesaria agua, hay que hacer pantanos, se hacen. Pero empecemos por la racionalización y la tecnificación. Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa, y hay que decirlo claramente, llevamos, yo porque está cerca de aquí, acabo de pasar, la necesidad de hacer el pantano del río Velillo. Lo llevamos de varios años. Y esta vez, como yo creo que con los votos de los andaluces y andaluzas vamos a entrar en el gobierno, vamos a pelear por ese. Porque es que ese agua es un agua que se pierde, que acaba en el Genil, que acaba en Sevilla. Sí. Con la falta que hace aquí, ¿eh? Con la falta que hace aquí. Lo llevamos en. Previo estudio de impacto ambiental, previo estudio que realmente no sea dañino, de que no sea. Pero creemos que ese es necesario hacerlo, digo, porque estamos hablando de esta comarca.
Sí. Sí, sí, muy importante el tema del agua, que hace falta y que también hace falta que se respete el medio ambiente, ¿no? En este tema. Pues hablando de medio ambiente, ya que hay mucha gente que no está contenta con las políticas de agua y los pantanos, como tú decías, también hay problemas con las centrales nucleares. ¿Qué va a pasar con este tema?
Pues mire, en ese acuerdo de mínimos que hemos llegado nosotros para el gobierno de España, para el gobierno de la nación, como se dice, yo me prefiero llamar el gobierno central, porque España es un estado plurinacional. El gobierno central, ese acuerdo que espero que con los votos de la gente de la comarca, yo sigo considerándome de la comarca, ¿eh? La verdad es que cuando, viniendo para acá he sentido mono, como se dice, ¿no? Cierto mono de volver a Illera y volver a las clases. La primera persona que me encontraba le preguntaba dónde estaba la emisora, me dice, hombre, Paco Río, ¿no te acuerdas de mí? Anda que... y te da mono, sí, de volver a la enseñanza. Digo, el tema de ese acuerdo de mínimo, uno de los puntos que llevamos es acabar con las centrales nucleares, empezando por las dos que hay ahora mismo más viejas y más obsoletas.
Sí.
Hay que acabar con las centrales nucleares por una razón, porque, mire, energía eléctrica se falte cada vez más, está clarísimo ahora. La única salida en las centrales nucleares cuando es un auténtico problema, si es que con los residuos nucleares después no se sabe qué hacer. Y eso dura, no es decir, bueno, si esos son 100 años, es que dura miles y miles de años. ¿Cómo vamos a crear cada vez más uranio enriquecido? Que eso no se encuentra en la naturaleza, ¿eh? Hay que crearlo. Y después no hay forma de desmontarlo ya.
Sí.
Cuando aquí tenemos, yo recuerdo aquí una vez que vinieron una delegación de cubaitíes con los que me entrevisté y decían los cubaitíes, nosotros tenemos debajo de nuestro suelo, es una inmensa bolsa de petróleo, que tiene límite, podrá ser dentro de 100 años, pero eso se acabará. Y sí, vosotros tienen ustedes, encima de su suelo, en el cielo, tienen ustedes el sol, que no tiene límite. ¿Cómo no? Tienen montada ya toda una industria potentísima basada en la energía solar. Y eso nosotros es lo que creemos que hay que impulsar en Andalucía. ¿Sabes que, por ejemplo, Suecia y Noruega tienen más cantidad de energía solar que Andalucía, cuando allí tienen pues la cuarta parte de luz solar al año que tenemos nosotros?
Yeah.
Lo que pasa es que, claro, los intereses aquí, que es lo que dice, bueno, ¿y por qué no se hace? Por los intereses de las grandes eléctricas, está claro, de las grandes compañías, que imponen, quitan y ponen consejeros de industria, así de claro, ¿eh? Vamos a decir las cosas como son, porque esta zona sabe de qué hablo. Quiero decir que quien manda siempre es el capital, eso está claro. Lo que pretendemos la izquierda siempre es que mande los ciudadanos, no el capital.
Sí, pues este tema del medio ambiente desde luego que lo debemos de cuidar y por supuesto aprovechar el sol en una zona como en Andalucía, ¿no? Vamos a seguir hablando de otros temas después de la publicidad con Paco Ríos.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Muebles Puerma, una empresa pionera en el sector del mueble dentro de nuestra provincia, con más de 35 años de experiencia, le ofrece la Campaña 2000. Y en su primera tanda de ofertas podrá adquirir butacas Relax desde 18.000 pesetas, tresillo clásico desde 42.000 pesetas, puff cama desde 15.000, posapiés desde 2.700 pesetas. Disponemos de una gran variedad de telas. Esté atento a las ofertas puntuales que Muebles Puerma les ofrece en su Campaña 2000. Estamos en calle Corrales 11, Illora. Teléfono 958-46-3111. Campaña 2000 en Muebles Puerma.
Papi, ¿me prestas 25.000 peras para un televisor o para una moto?
Hijo, déjame 5.000 durillo para un coche o para llevarme a tu madre a un crucero.
Pero bueno, ¿es que os queréis que esto es jauja o qué?
¡Sí!
Con el plan Jauja de Caja Rural de Granada, cada vez que ingreses 25.000 pesetas podrás ganar regalos de rompe y rasca y además participar en el sorteo de 3 coches, 3 scooters y 3 cruceros por el Rin. Caja Rural de Granada. Esto es Jauja.
Inmobiliaria Santa Ella. Si usted quiere vender, comprar o alquilar su local comercial, casa o piso, o quiere comprar o vender fincas rústicas, no se complique. Inmobiliaria Santa Ella se lo pone fácil, tramitando todas las gestiones con plena profesionalidad. Consulte nuestras ofertas. Confíe en un agente de la propiedad inmobiliaria. No se confunda. En Illora, Inmobiliaria Santa Ella, en calle Pilar Alto 18. Teléfonos 958-46-3580 y 46-3131. Su elección más acertada.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Seguís oyendo Radio Parapanda en esta charla política que estamos teniendo con Paco Ríos. Queremos recordar a la audiencia que podéis llamar al número 958-46-3800 para preguntar al candidato cualquier cuestión que sea de vuestro interés. Vamos a seguir hablando con Paco Ríos sobre agricultura. En materia de agricultura, es cierto que en la última década pues, se ha impulsado la producción agroalimentaria hasta cotas históricas. Pero, ¿qué medidas se proponen desde Izquierda Unida para que estos productos andaluces se transformen y comercialicen desde Andalucía?
Pues, evidentemente, acción pública. Vamos a ver si me logro explicar. Si desde la propia sociedad no se ha producido esa necesaria transformación o acumulación suficiente para que la transformación se realice aquí, pues hay que impulsarla desde la acción pública, o sea, del gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Cómo se impulsa eso? Pues, en primer lugar, lo que hay que conseguir es que la transformación se realice aquí. Y estamos hablando, por ejemplo, del aceite, ¿no? Pero vamos, también se puede hablar, estamos en Granada, podemos hablar del melocotón de la zona de Guadí, como poder hablar del aguacate de la costa tropical, o incluso de los productos ganaderos de la zona de Baza, de la Sierra de Segura, del cordero segureño. La clave está en que no salga de aquí, se transforme aquí y se comercialice desde aquí. Primero, por tanto, ¿qué acción pública hacer? Fomento del cooperativismo. Yo sé que estoy hablando en Illora, donde de cooperativas saben, al menos alguna muy importante, un par de ellas muy importantes, de larga tradición y lucha, ¿eh? Estamos hablando sobre todo una, la del pan, otra del aceite. Fomento del cooperativismo y creación de empresas de comercialización. Si no se han creado desde abajo, o sea, desde la sociedad civil, desde los particulares, para entendernos, habrá que crear empresas públicas o bien empresas mixtas, con capital público o capital privado. Pero debe de impulsarse desde Andalucía, hacer una apuesta fuerte y pasar ya de la defensiva. Estamos en la defensiva. El consejero Paulino Plata, que conozco bastante bien, de otras cosas, es paisano mío y casi pariente, político en este caso, no político en el sentido de la política, es que está casado con una prima hermana mía, Paulino Plata, ha estado hasta ahora en una situación defensiva, que no lo ha hecho mal, por cierto, es una situación defensiva frente al tema de la Unión Europea, ¿no? A la política agraria común de la Unión Europea, tratando de defender los intereses de Andalucía. Bueno, pues hay que simultanearlo, o al menos pasar a la fase de no solo defensa, sino promoción y fomento de la transformación de los productos y la creación de marcas, de marcas, estoy hablando de denominaciones de origen, fundamentalmente denominaciones de origen, marcas en el sentido también del fomento de la agricultura, que no lo ha dicho usted, pero, o tú, perdón, sí. Porque me está hablando de tú también, si no te hablaría de usted. el tema también del fomento de la agricultura biológica o ecológica, como se quiera llamar, ¿no? Hay que fomentar eso también, porque hay un mercado, hay un amplísimo mercado, pero no solo para guiri, no solo para extranjeros, sino aquí mismo. Hay un amplísimo mercado de gente que empieza a consumir la agricultura, productos agrícolas naturales, para entendernos, que no se han utilizado productos químicos, ni plaguicidas químicos, etcétera. Y creo que eso hay que fomentarlo, aunque ya en Granada es de las provincias que tienen más extensión a industria, a agricultura biológica. Hay que fomentar eso también, hay que impulsar eso, y el aprovechamiento en general de todo lo que hay en cada comarca, y desde ahí impulsarlo, pero con planificación comarcal. Es que se hacen cosas muy puntuales, un poquito aquí, otro poquito allí. Hay que hacer, decir, bueno, esta comarca, ¿cuáles son sus potencialidades? ¿Qué posibilidades hay? Y sobre todo, lo que digo una cosa, gente joven, impulsar a la gente joven. Aquí cerca tenemos, por ejemplo, el Cortijo de en medio, ¿no? Que yo tanto he peleado por ese asunto. Aunque ahora, por cierto, se lo apunta siempre el Partido Popular. Yo no sé por qué saca el Partido Popular con el tema del Cortijo de en medio. Cuando es una cosa que he llevado siempre yo adelante, pero en fin, no importa. Pero en fin, yo siempre digo que aquello de la iniciativa para el que se la trabaja, ¿no? Como aquello de la tierra para el que la trabaja. Y que ve que esté eso ahí prácticamente sigue todavía abandonado. Una cosa, un inmenso cortijo público con cantidad de gente joven dispuesta a impulsar eso. Pero con la impulsar de forma de cooperativistamente o incluso con el tema de la transformación, hay que agarrarse a la gente joven, impulsar a la gente joven. Yo comento que los agricultores mayores siguen todavía con aquello de así se ha hecho toda la vida de Dios. Sí, pero pues ya era hora de cambiarlo. Ya es hora de cambiarlo. Y eso yo sé que hay gente joven dispuesta a ello y que no quiere y no tiene por qué emigrar de su sitio. Si uno nació en un pueblo y quiere seguir viviendo, no tiene que tener derecho. La putada es que sale escupido porque no hay donde agarrarse, no hay nada, ¿no? Mientras que sí podría hacer desde la propia agricultura, recuperar la agricultura, que ya no es algo vergonzoso la agricultura. Ya empieza la gente a darse cuenta que no es algo como parece, que la agricultura es algo vergonzoso y lo que se quería era, yo que he sido profesor de aquí tantos años, todo el mundo quería ser informático, todo el mundo quiere ser secretaria, todo el mundo quiere hacer la rama administrativa, como si mancharse las manos, parece, ¿no? En la mecánica eso era denigrante. Si un buen mecánico gana más que hoy día que un administrativo. Y es tan limpio, tan sano, tan honesto como cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, sí. Pues hablando de empleo, tomamos una cita del delegado de gobierno andaluz en Granada,
señor Quero,
que decía que se fue el señor Arena, se va el señor Pimentel y Andalucía sigue siendo una de las comunidades autónomas que no tiene transferidas las políticas activas de empleo. ¿Qué va a pasar con estas políticas activas de empleo?
Aquí hay, yo veo trampa en Jesús Quero, es muy tramposillo, Jesús Quero, que amigo mío, yo lo veo tramposo, en política bastante tramposo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que oculta aquí Jesús Quero? Se lo voy a decir, mire. Resulta que en los cuatro últimos años de gobierno de Chávez, por no remontarnos muy atrás, los cuatro últimos años, donde ha estado gobernando el Partido Popular en Madrid y Chávez con el apoyo del PA, con el SIDECAR del PA en Andalucía. Pues en estos cuatro años, que ha habido un crecimiento económico en Andalucía superior a la media de España, y casi el doble de la media europea, de crecimiento económico, eso que llaman los técnicos Producto Interior Bruto, etcétera. O sea, un crecimiento económico importantísimo. Sin embargo, el diferencial de paro de Andalucía con respecto a España no se ha reducido. Es más, ha crecido un pelín, pero muy poco, pero ha crecido. O sea, nosotros estamos 11 puntos por encima de España. Si España tiene un 15% de paro, nosotros un 26, o sea, 11 puntos. Exactamente igual el diferencial de paro, exactamente igual que en 1996. y dice, es que no, ahora dicen, es que no tenemos transferido la política activa de empleo. Nada, saben perfectamente que aquí ha habido acuerdos con los sindicatos que han puesto durante todos estos 4 años para el fomento del empleo indefinido, que ha habido un decreto que llamaban de las 35 horas, que ha sido un fracaso porque no lo han sabido, o no han querido llevarlo a cabo de verdad. Y digo que por eso lo veo tramposillo, ¿eh? Lo veo tramposillo con el tema de las transferencias a las políticas activas de empleo. Entre otras cosas porque el PSOE, que yo sepa, gobernó los 13 años anteriores y tampoco las transfirió, ¿eh? Tampoco transfirió. Las políticas activas de empleo, lo que pasa que es que son muy golosas para el gobierno que sea, porque así puede dar... mire, le voy a decir un detalle. Escuelas-taller. No hay alcalde que no quiera poner una escuela-taller en su municipio. Entonces, claro, en cuanto llega al gobierno de Madrid, el que sea de turno se lo queda, porque es muy goloso. Así puede decir a este sí, a este no. A premio y castigo. Claro, y no la ha transferido, es verdad, porque así, para no darse la hacha. ¿Eh? Así de claro, vamos, eso es así de claro. Pero que el problema del paro de Andalucía no es porque no tengamos transferidas políticas activas de empleo, que por cierto es algo que yo llevo siempre en el Parlamento y que yo soy el que le puse fecha, que se transfieran para antes del 30 de diciembre del 97, como no se consiguió, volví a presentar una iniciativa, que se transfieran antes del 30 de diciembre del 98, como no se consiguió, volví a presentar una iniciativa, que se transfieran antes del 30 de diciembre del 99. Y yo digo una cosa, es verdad que todas las comunidades autónomas del 151 tienen transferidas las competencias en políticas activas de empleo. Pero yo también digo una cosa, ¿por qué Chávez no ha movilizado a la población andaluza para el tema del censo y para el tema de las políticas activas de empleo? Y lo hubiera conseguido. Lo que pasa es que yo creo que es que le ha interesado tener 4 años el tonteo para poder después decir, es que no han transferido las políticas activas de empleo. Y echarle la culpa a otro, es como el niño, ¿no? Yo no sé yo, es culpa del otro. Usted sí. Ha tenido cerca de 3 billones de pesetas aquí y podía haber reducido, y era su obligación, y eso es hacer política de izquierda, haber reducido la diferencial de paro de Andalucía con respecto a España, así de claro. Y no solo eso, sino que si en el conjunto de España el 32% de la gente que está trabajando lo que tiene es contratos temporales, fíjese qué barbaridad, el 32%, que es ya el triple de la Unión Europea, en Andalucía el 47% de los hombres y mujeres que están trabajando lo hacen con un contrato temporal. O sea, 1 de cada 2 está con contrato temporal. Tíratela, ¿eh? Y eso... Chávez no lo ha reducido en los últimos 3 años. Es más, es que lo ha aumentado en 3 puntos.
Sí, ¿cuáles son las propuestas de Izquierda Unida para parar esta tendencia? ¿Cómo sería lo de las 35 horas sí. o las ETTs? Cuéntanos un poco
y
sobre
nosotros,
esto.
Nosotros, las 35 horas, que recuerdo yo cuando Julio Anguita lo planteó en el año, me parece que fue en el año 93, es que no me acuerdo muy bien. Decían, vamos, de gilipollas para arriba le dijeron de todo, ¿eh? Y el poeta, y el profeta, y está loco, y está no sé cuánto. Bueno, pues resulta que ahora por las 35 horas habla todo el mundo de las 35 horas. Sí. Pensando que es que así, no hay más salida. Si hay poco empleo, habrá que repartirlo. Pero no repartamos también el sueldo, ¿eh? Solo el empleo. Porque, hombre, y lo de arriba, y la patronal no reparte nada. Por tanto, nosotros tenemos unos cálculos. Tirando por lo bajo, en Andalucía, la aplicación de las 35 horas por ley, sin reducción salarial y con la consiguiente creación de empleo, crearía unos 200.000 puestos de trabajo. En concreto, en Granada. Podría hablarse en Granada, de verdad, de 20.000. Lo que pasa es que yo, para ser exacto, para tirarme por lo bajo, digo, he hecho un cálculo ya tirándome por lo bajo. Si se aplicara en Granada, se crearían 10.000 puestos de trabajo con seguridad. Pero no es solo eso. Nosotros estamos muy seriamente preocupados por el tema, lo he dicho, de la calidad de empleo. No se puede vivir a salto de mata. Los jóvenes no pueden vivir a salto de mata, hombre, con un contrato de 3 días, con un contrato de 2 horas, con un contrato de 2 semanas, y a ver si la semana que viene pillo otros 2 días. Así como puñeta se mete un joven en independizarse. Bueno, va a estar toda la vida viviendo en el nido de los padres, hombre. ¿Cómo se va a independizar? Y para independizarse hay que pagar un alquiler, hay que meterse en un piso, y así no se puede, porque si no tienes seguridad, un trabajo mínimamente seguro, no se puede. Por tanto, nosotros es no solo trabajo, sino además trabajo mínimamente seguro con una cierta calidad. ¿Sabe usted que en Andalucía la media del salario es 20.000 pesetas menos que la media de los salarios españoles? Es que también, es que tiene tela, si es que no, esto no se dice. ¿Será que los andaluces no salimos mucho de aquí? Porque estamos tan a gusto, ciertamente nos gusta tanto Andalucía, pero no comprobamos que es que ni incluso en España se vive mucho mejor en muchos otros sitios. Sí, por tanto, hombre, nosotros partíamos de unas deficiencias terroríficas en Andalucía, ¿eh? Cuando llegó la democracia, esto era la leche. Y algo hemos mejorado, estaría bueno, algo hemos mejorado. Pero ya deberíamos haber alcanzado la media española, ¿eh? Y decía usted lo de las 35 horas y...
Sí.
¿Y el otro tema?
¿Y era? El tema de las ETTs.
Ah, bueno, eso es otro tema. Nosotros estamos radicalmente en desacuerdo con las ETT. Deben desaparecer las ETT. La ETT es un nuevo sistema de esclavitud, ¿eh? De esclavitud. A mí me parece una barbaridad cuando dice Aznar, caminamos hacia el pleno empleo. En la próxima legislatura ya pleno empleo. Mire, yo ahí podría contestar una cosa. Lo siento. Esa es una esclavitud de los políticos, que es el móvil.
Estas son cosas del directo.
Se me había olvidado cortarlo.
Ya está.
Bien, seguimos. Digo que dice caminamos hacia el pleno empleo. Mire usted, en el sistema esclavista, pensar Roma, ¿no? La Roma imperial que hemos visto en tantas películas de romanos, sobre todo que tenemos cierta edad, ¿no? Digo, no había paro, había pleno empleo. Claro. ¿Qué pleno empleo caminamos? El que propone Aznar, que es este de empleo en precario, asalto de mata, aquí dos días, allí una hora, empleo tipo telepista. ¿Ese es el pleno empleo? Casi sin cobertura social, sin vacaciones, o sea, como de una manera el esclavismo, es el esclavismo de las ETT. Nosotros radicalmente en contra de las ETT, y desde luego si llegamos al gobierno, lo que vamos a plantear es, de las primeras medidas, es suprimirlas de un plumazo. Por cierto, las creó el PSOE, entonces hay que decirlo.
Bueno, pues podríamos estar hablando de empleo por largo tiempo porque hay mucho tomate ahí, ¿no? Vamos a hablar de otro tema también que es importante, es las infraestructuras en Granada. Hay mucho por hacer para que Granada deje de ser el patito feo de Andalucía, como Paco Ríos decía. Se necesitan importantes inversiones y se habla de aplicar una discriminación positiva para la provincia. ¿Cómo es esto?
Pues es verdad que nosotros hemos estado peleando, y sabéis, no solo nosotros, si el PSOE, el PA, todos los partidos políticos, la provincia de Granada, con el tema de las comunicaciones, pero la autovía, por ejemplo, la Granada Motril, que no hay manera de que se ponga en marcha, de que se inaugure ni un solo kilómetro. Luego después, por el bajo el arco mediterráneo, la Granada, o sea, la Adra Nerja. Es verdad, hemos estado peleando y seguiremos peleando por la conexión con el ferrocarril del Guadía Almendrico, recuperar ese ferrocarril. Pero hay un problema que es que nadie decía, a mí me ha sorprendido y me alegra, que coste, que a partir de ahora el Partido Popular se ha subido al carro y plantea también el tema el problema de las comunicaciones en la provincia de Granada, que está en la red provincial, la carretera. Para entendernos, claro, la que viene ahí, sí. Desde que sale de la de Córdoba. Hay pueblos todavía en esta provincia que no puede entrar siquiera el autobús al pueblo, el autobús de línea, y tienen que andar los ciudadanos de ese pueblo 3 y 4 kilómetros para salir a una carretera un poco más principal para poder coger o poder ir a la capital. Eso no puede ser, hombre, eso es una barbaridad. Las deficiencias, ¿por qué? Porque Granada tiene 168 municipios, en realidad 202, me parece, núcleos poblacionales, porque pasa como este municipio, ¿no? Como Illora, que tiene mucho anejo y tal, ¿no? Y con unas comunicaciones de espanto. Así no se puede, porque la gente tiene que desplazarse para cuestiones de salud, porque para que dar salida a sus propios productos que haya en esa zona. Y hay que hacer un esfuerzo de inversión en los próximos 4 años de poner al menos los 10.000 millones de pesetas y la diputación que pusiera los otros 10.000 para mejorar, tampoco es poner de dulce, mejorar la red de comunicaciones de carretera provincial. Y eso es acabar con ese cuello de botella que es terrorífico que hay en la provincia de Granada. De modo que a veces incluso hay pueblos, recuerdo La Peza, por ejemplo, ¿no? Pasa la autovía muy cerca, pero para ellos coger la autovía tienen que ir al Quinto Pino. Y tienen la autovía al lado, ¿no? Pero el acceso tiene que ir al Quinto Pino. De modo que casi se está convirtiendo la autovía, la A92, que ya de por sí, fíjese, va a costar ahora remendarla 20.000 millones de pesetas y se inauguró hace nada. Puede convertirse en un, más que en unir Andalucía, en dividirla en dos. Si no se hace unas buenas conexiones con la A92 y entre sí de todos los pueblos de la provincia.
Sí, pues este tema es muy importante, a ver si se pone en marcha de una vez. Ahora vamos a pasar a la publicidad por unos momentos, pero vamos a seguir hablando después con Paco Ríos, el candidato al Parlamento Andaluz por Izquierda Unida.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Gestoría Santaella. Confíe en su gestor administrativo. No se confunda. En Illora, Gestoría Santaella. Calle Pilar Alto 18. Teléfonos 958 46 35 80 y 46 31 31. Su elección más acertada. Muebles Puerma. Una empresa pionera en el sector del mueble dentro de nuestra provincia, con más de 35 años de experiencia, le ofrece la campaña 2000. Sillón orejero desde 9.800, basculante desenfundable desde 9.600, conjunto sofás 3 más 2 plazas desenfundable desde 32.000 pesetas. Disponemos de una gran variedad en telas. Esté atento a las ofertas puntuales que Muebles Puerma les ofrecerá en su campaña 2000. Estamos en calle Corrales 11, Illora. Teléfono 958 46 31 11. Campaña 2000 en Muebles Puerma.
Papi, ¿me prestas 25.000 pelas para un televisor o para una moto?
Hijo, déjame 5.000 durillos para un coche o para llevarme a tu madre a un crucero.
Pero bueno, ¿es que os queréis que esto es jauja o qué?
¡Sí!
Con el plan Jauja de Caja Rural de Granada, cada vez que ingreses 25.000 pesetas podrás ganar regalos de rompe y rasca y además participar en el sorteo de 3 coches, 3 scooters y 3 cruceros por el Rin. Caja Rural de Granada. Esto es jauja.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Aquí estamos de vuelta en Radio Parapanda hablando con Paco Ríos sobre un montón de temas que nos interesan ahora a propósito de la campaña electoral. Queremos saber cuál va a ser la política social de Izquierda Unida. Sé que es una pregunta un poco amplia.
Sí, es muy amplia. Sí. Bueno, las políticas sociales, sabe usted, prácticamente es casi todo. Está salud, educación, servicios sociales, por decir básicamente esos tres. Nosotros, por dar un repaso, el tema de salud. Lo primero que hay que decir es, nosotros estamos en desacuerdo absolutamente con la privatización de la salud. La salud no puede ser un negocio, porque es lógico, cuando se le da a una empresa privada, se le encarga a un hospital, por ejemplo, una empresa privada, pues es que tiene que sacar dinero, eso es lógico, vamos, que yo no voy a criticar el beneficio de una empresa. Pero la seguridad social, paterna, que es lo que todo el mundo entiende, eso no se puede privatizar. Y se ha empezado, ¿eh? Se ha empezado. También en Andalucía, no solo el Partido Popular, sino también en Andalucía. Aquí tenemos ya hospitales enteros que se han creado en Almería, del Poniente de Almería, con una fundación privada, en Marbella, en Andújar, si mal no recuerdo, en Antequera se han privatizado parte, servicios como el de hematología. Se han privatizado en casi todos los hospitales ya los servicios de limpieza, los servicios de comida y los servicios de lavandería. No se puede, ¿eh? Nosotros estamos en primer lugar en rescatar todo eso, porque de la salud no se puede hacer un negocio, porque claro, cuando se hace un negocio, la calidad del servicio decae, dígase lo que se diga. Y en segundo lugar, aquí en Granada tenemos un problema, y es que los centros de salud todavía nos faltan, todavía me parece que son 10 o 12 en la provincia. Y además tenemos, si alguno la conoce, por ejemplo, las urgencias de Granada, que son auténticos disparates. Un auténtico disparate de la urgencia de Granada. Nosotros planteamos la necesidad de que el dentista lo cubra también. La salud bucodental, fíjense. El dentista que lo cubra también la seguridad social. No hay derecho de que solo te cubre la extracción de una muela. Pero no, todavía en el siglo pasado. Y no el implante de una nueva pieza, por ejemplo. Hombre, yo digo que habrá que hacerlo gradual. Tampoco se puede hacer de golpe, puede ser un gasto muy grande, ¿no? Pero se tiene que acabar incluso con la ortodoncia, ¿se llama así? ¿Ortodoncia? Sí, la de corrección de los dientes que se pongan derechitos y tal. También, sí. ¿Por qué no? también debe ser queer. Y nosotros llevamos en el programa, y eso, vamos, lo hemos peleado en la en el Parlamento, pero para esta, si estamos en el gobierno, yo espero que sí, vamos a pelear porque eso sea cubierto totalmente por la seguridad social. Así como ampliar el número de cobertura de medicamentos y de operaciones. Algunas incluso que puedan estar relacionadas con eso que se llama la cirugía estética, siempre y cuando sea psicológicamente un problema. Si se ha aprobado en el Parlamento las operaciones transexuales, que se ha hecho con nuestros votos, porque el problema psicológico, también a veces hay cosas que psicológicamente afectan, por llamarlo de alguna manera, pueden ser de nacimiento, puede ser producto de un accidente, y eso debe cubrir, debe ser cubierto también por la seguridad social. Así como las gafas de forma total, no las gafas por gusto, ¿no? Pero si las gafas de forma total, quiere decir que es que ahora te dan una parte nada más, ¿no? No, de forma total, entendemos que tiene que ser cubierto. Básicamente eso, en el tema de salud. En temas de enseñanza, pues igual, servicio público, por tanto no puede, no debe privatizarse, y estamos hablando en Illora y en mi instituto, que con las deficiencias de que ahora ya se agravan, pero eso los ilurquenses saben que eso es de hace muchos años, ¿eh? Yo salí de aquí hace 6 años y ya estaban los problemas en el instituto de FP. Y ya estaban los problemas, que cuarteado, caía el agua en los talleres de electricidad, ¿eh? Con lo peligroso que eso es para los alumnos o para los profesores. Y todavía sigue igual, ¿no? Entonces las instalaciones siguen dejando muchísimo que desear. Hay que hacer una fortísima inversión en mejorar, porque Granada es la provincia donde está peor las instalaciones docentes, ¿eh? Donde está peor. Y estamos hablando de la necesidad de que llegue el internet a todos los centros, y a mí me parece muy bien, ¿eh? Porque eso es el futuro, eso está clarísimo, no hay más narices. Pero, hombre, lo que no puede ser es que casi eso es que encima de la pantalla del ordenador se puede caer un cacho de techo. Entonces hay que simultáneamente ir arreglando eso desde el punto de vista de la educación. Y los servicios sociales es para cubrir todas aquellas deficiencias que genera el sistema capitalista, más claro agua, ¿eh? Pues nosotros hemos peleado por el tema del salario social, claramente, el tema del salario social. Salario social quiere decir que hay cantidad de gente, y en Granada, sobre todo en las grandes ciudades se da mucho, ¿eh? La capital y tal, cantidad de gente abocada a la marginación, ¿eh? Porque son ya mayores, gente a veces con cargas familiares, mayores, dificilísimo, pues ya sabe, cualquiera sabe que a partir de los 45 años encontrar trabajo es durísimo, es muy difícil, ¿no? O sea, que sea un súper titulado y tal, ¿no? Y entonces son gente que entra en depresiones y está abocadísimo a la marginación, y eso hay que garantizar al menos un salario social, que hasta ahora la Junta de Andalucía ha sido cicatera, lo que ha sido roñosa, roñica, como decimos aquí, ¿no? Y eso hay que... Y luego, pues, saben ustedes que en el acuerdo que se ha hecho a nivel federal, para si gobierna el gobierno plural de la izquierda, nosotros planteamos, y así se ha firmado, la subida de las pensiones, pero hasta el salario mínimo interprofesional, o sea, las 77.000 pesetas, vamos a hablar claro, ¿eh? Por debajo ninguna. Eso de principio, de primera tacada, y en segunda tacada hacia el salario medio español, el 68% del salario medio español, que sería unas 120.000 pesetas. Es que si no, no se cumple la Constitución. La Constitución dice que las pensiones tienen que ser suficientes y dignas. ¿Dónde está el principio de suficiencia con 40.000 pesetas o con 37.000 pesetas? ¿Cómo se puede vivir hoy con eso? Eso no se está cumpliendo la Constitución, ¿eh? Tanto el tema de salario mínimo y pensiones dignas y suficientes. Digo, por decirlo más destacado, lógicamente, del tema de los servicios sociales. Podríamos hablar del tema del plan de droga, podríamos hablar del plan de contra la lucha contra la marginación, la defensa de los niños. Por cierto, todos estos niños que en Granada estamos recibiendo algunos del tema de Marruecos y tal, todo menor de edad. Hay que cumplir el estatuto, ¿eh? Todo menor de edad en suelo andaluz es nuestro, salvo que lo reclamen sus padres. Es decir, ni un niño se debe deportar de nuevo al norte de África, ¿eh? Salvo que lo reclamen los padres. Si no, es nuestro, ¿eh? Y máxima protección.
Un tema muy interesante. Vamos a hablar ahora de cooperación al desarrollo. Se ha formado una red ciudadana para la abolición de la deuda externa a los 84 países más pobres del mundo, ya que esto supone una losa que les impide salir del subdesarrollo. Quieren organizar una consulta ciudadana coincidiendo con las elecciones generales para que los ciudadanos puedan expresar su opinión sobre este asunto. Son más de 800 colectivos de toda España, grupos muy heterogéneos, que se quejaban de que en Granada no han recibido ningún tipo de apoyo. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto?
Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, vamos, totalmente nosotros. Ellos lo han llevado al Ayuntamiento de Granada para que se pronuncie sobre el asunto y lo único que hemos votado a favor ha sido Izquierda Unida, ¿eh? PSOE y PP se han votado en contra de ese asunto. Yo me parece una barbaridad. Comprendo que es que, bueno, que dices, es que no, es que hay dificultades porque se puede entender, porque si la Junta Electoral puede entender que eso interrumpe la consulta como el mismo día, aprovechando el mismo día y tal.
Sí.
Yo me parece una tontería. No interrumpe nada, no bloquea nada, no nada.
Es el mejor momento, ¿no?
Es el mejor momento porque hay una movilización de gente que va a votar, claro, porque se pronuncia sobre ese asunto. Y nosotros lo hemos peleado siempre, hemos dicho, estamos con el lema de ellos, de deuda externa, deuda eterna. No puede ser que un país esté entrampaico toda la vida. Si es que eso lo sabe cualquiera que se ha metido, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, para que lo entendamos todos los que estamos oyendo o participando en esta charla. Una familia se mete en un piso, una pareja, ¿no? Se mete en un piso y entonces pues piden una hipoteca, que pueden ser, vamos a poner, bajan porque hoy día hace falta más ya, 12 millones de pesetas. Y en el periodo de estar pagando la hipoteca, pues aparecen contingencias, como es, por ejemplo, que estaba trabajando solo el marido, ¿no? Y que el marido se queda del paro. ¿Ahora cómo paga eso? ¿A la calle? Hay que echar a la calle, ¿no? No, eso nos parece una barbaridad, ¿no? O otra contingencia, que es una enfermedad o la muerte del que estaba trabajando, sí, de los dos, ¿no? U otra contingencia, el divorcio, que también es una contingencia, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacer con eso? Eso ya va a vivir debajo de un puente. Pues eso es lo que le ha pasado a estos países, ¿eh? Que piden prestado. Por cierto, unos intereses altísimos, ¿eh? El Fondo Monetario Internacional, que es el capitalismo puro y duro, con unos intereses altísimos, se le dan unos préstamos, pero por contingencia, que digo yo, puede ser lo del huracán Mitch. Una contingencia, yeah, de ese tipo, o que la propia burguesía de ese país sean unos sinvergüenzas, lo que haga es coger el dinero, como pasó en Rusia, ¿no? Y gastárselo a ellos, ¿no? En vez de en el desarrollo del país. Pues ahora ese país ya toda la vida tiene que estar, a lo mejor 50 años, tendrían que estar trabajando solamente comiendo y ni siquiera vistiendo para poder pagar la deuda. Eso sí no se puede vivir. Entonces, hay que ser solidario. Entonces hay que condonar, ya sé que la palabra es fea, hay que perdonar. Tampoco me gusta porque es demasiado religiosa, ¿no? Es olvidar esa deuda, así de claro. Los países ricos tendríamos que hacer eso. Además, te digo, sería lo mejor, porque incluso desde el punto de vista humano, esos países, pues tendríamos unas relaciones más de igual a igual.
Sí.
No de subordinado a jefe.
Bueno, pues ya se verá qué ocurre con este tema y esperemos que así sea, ¿no? Que olvidemos esta deuda. Vamos a pasar a unas preguntas que nos hace la audiencia, que nos mandan aquí. Vamos a ver, ¿por qué Izquierda Unida en Andalucía, lo del pacto, no lo ha digerido de igual forma que Despeñaperros hacia arriba?
No, en Andalucía quien no lo ha digerido bien ha sido Chávez, el secretario del PSOE y hasta ahora presidente del gobierno de la Junta de Andalucía. Es el que no lo ha aceptado, no lo ha digerido, no ha querido saber nada de ese acuerdo. Ellos dicen, es que nosotros aquí en Andalucía no es necesario. Es verdad que Despeñaperros para arriba, como usted bien dice, o como tú dices, es que gobernaba el PP y eso es verdad. Nosotros hemos tenido que hacer un gran esfuerzo porque nosotros hemos tenido muchos enfrentamientos con el PSOE. Un gran esfuerzo, es decir, bueno, hay una inmensa mayoría de gente de izquierda, pero existe en el país, que quisiera ver un gobierno de progreso en España, pero por la división de la izquierda, más que la división, el enfrentamiento de la izquierda no es posible. Bueno, pues sí, hacemos de tripas corazón y nosotros ya hemos cumplido, ahora que diga el pueblo. ¿Pero qué pasa en Andalucía? Es que dice Chávez, es que aquí ha habido un gobierno de izquierda durante los últimos 4 años. No hace falta ningún acuerdo con Izquierda Unida. Hombre, mire usted, decirle, sí, ha habido un gobierno del PSOE, tanto como de izquierda, vamos a decir, un gobierno del PSOE, porque en política no vale el llamarse socialista o llamarse comunista, me da igual, sino la práctica, como decía Cristo, ¿no? Aquello de por su obra los conoceréis, no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Bueno, pues eso. Y aquí ya he dicho antes que si Chávez ha hecho durante 4 años, no ha reducido el diferencial de paro, se ha ampliado la temporalización, perdón, la precarización en el empleo, la vivienda se ha encarecido hasta límites insospechados, no deben ser muy de izquierda esas políticas, ¿eh? Así de claro, por tanto, pero sin embargo él, como está obsesionado en sacar mayoría absoluta o gobernar con el PA, que no le exige ningún tipo de programa, sino simplemente pone la mano, así de claro, pone la mano, nada más, y puesto de trabajo, pues por eso él no ha querido hacer extensivo hasta ahora ese acuerdo que se ha hecho a nivel federal. de Peñaperros para arriba. No la quería hacer extensiva Andalucía. Nosotros esperamos que el día 13 no tenga más narices, porque yo sinceramente, aunque todavía falta una hora para pedir el voto, no voy a pedir el voto, pero sí puedo decir y debo decir que Dios nos libre de que Chávez saque mayoría absoluta, porque volvería la prepotencia, la arrogancia y la corrupción. Así de claro, lo digo, porque es que esa es la posibilidad que existe. Que nosotros, para que se haya una política de izquierda, siempre lo venimos diciendo, y es que lo seguimos manteniendo, hace falta un importante grupo parlamentario de Izquierda Unida. Y de luego nosotros estamos dispuestos a participar en el gobierno, no por gobernar, ¿eh? No por gobernar, que ya hemos tenido otras oportunidades, pero siempre que se nos dice, no, si queréis entrar en el gobierno, venga, lo que queráis. Pero nada de programa, no, entonces no. Y por tanto, espero que no tenga más narices que aceptarlo, porque si no, la va a pagar, ¿eh? No digo yo, ¿eh? Digo, ni lo digo, va a pagar democráticamente hablando, no una amenaza al señor Chávez ni a nadie, Dios me libre.
Muy bien, esta era la respuesta de Paco Ríos a una pregunta de nuestros oyentes. Vamos a ver, tenemos más preguntas por aquí. ¿Piensa que la Iglesia ha vuelto a meter la pata?
¿En qué sentido?
Con el tema de los obispos pidiendo votos para el mal menor y estas cosas.
Me parece, yo lo que diga la Iglesia tampoco le doy mayor importancia, porque sinceramente no le da importancia a la ciudadanía, no le da importancia. En una reunión con Monseñor Amigo, que es el arzobispo de Sevilla, decía, hay que ver si los obispos nos pronunciamos a favor, era con los temas de las 35 horas. Si yo mañana saco una nota de prensa diciendo que estoy a favor de las 35 horas, es un titular de prensa. Si yo digo que estoy en contra del aborto, está en un rinconcillo de la prensa. Dice, y hay que ver, y no nos hace caso nadie. Digo, pues eso. O sea, que los obispos dicen, no se puede votar a ningún partido. Verá usted cantidad de gente vota. Por tanto, bueno, yo me parece muy bien que ellos tienen su perfecto derecho. Pero es una barbaridad, ¿eh? Decir que no hay ningún partido. ¿Qué está diciendo? ¿Que se abstenga la gente? ¿Saben los señores obispos que eso es lo que dice HB? ¿También que se abstengan en Euskadi? Hombre, que tengan cuidadito con lo que dicen. Pero en fin, que me da igual. Yo ayer anoche estuve saludando a don Antonio Cañizares, arzobispo de Granada, que estuvo en la concentración contra ETA. Y vamos, que yo me llevo bien con la Iglesia, como todo el mundo sabe. Yo soy licenciado en teología también. Conozco bien la Iglesia por dentro.
Sí. Pues
fui hasta amigo personal de Pablo VI. Así que.
Otra pregunta que tenemos por aquí es si conseguirá Paco Frutos que olvidemos a Anguita. ¿Qué le parece?
No, yo no creo que ya. No me ponen ahí que olvidar a Anguita, hombre. ¿Cómo vamos a olvidar a Anguita? Anguita es Anguita y Paco Frutos. Y yo, todo el mundo sabe que yo siempre me he pronunciado por Anguita y quiero mucho a Anguita y personalmente creo que es un tío íntegro total. Otra cosa es que tiene un estilo. Un estilo que llegaba un momento en que no se podía seguir bien. Y que Paco Frutos tiene un estilo más sencillo, más natural, más llano, más cercano, más negociador. Sin embargo, nunca se podrá. Y yo creo, sinceramente, que a lo mejor se olvida de momento. Pero a mí que me gusta mucho la historia, estoy convencido que dentro de unos años, y no mucho, Anguita aparecerá como un modelo de ética, como un modelo de coherencia, de honestidad, e incluso de cierta altura intelectual en las propuestas, ¿eh? No se olvidará Anguita.
Otra pregunta que nos hacen es si conseguiremos por fin que las fuerzas americanas se vayan derrota.
En esa estamos. Hay gente que nos dice, bueno, pues eso, en el acuerdo que habéis hecho con el PSOE, se dice que se van a respetar los tratados internacionales en materia de defensa. Sí, es verdad que lo dice, ¿eh? Pero hombre, también hay que decir una cosa. Si nosotros nos plantamos con todo nuestro programa delante del PSOE, no se podía llegar al acuerdo, ¿eh? No se podía. Por tanto, eso quiere decir que durante el periodo del gobierno, desde el gobierno, nosotros no vamos a plantear ese tema. Pero verá usted como en la próxima marcha a Rota, yo creo que estaremos más y desde luego yo en la pancarta. Yo totalmente de acuerdo. No, hay que, lo que pasa es que claro, ahora mismo tú no le puedes exigir al PSOE, por eso hace falta que en las próximas elecciones salga un grupo parlamentario fuerte, porque para que se cumpla ese programa de mínimo, hace falta que exista un grupo parlamentario de Izquierda Unida. Pero si es más fuerte, pues como decimos aquí en Granada, se cumplirá ese programa de mínimo y el mandaico. O sea, hay algo más, si el grupo es más fuerte, y entre ellos puede ser que las tropas americanas, como decía Charles de Gaulle, recuerdo, por edad lo conozco, cuando decía, «Ils sortirán por la frontière de l'Est, por la frontière de l'Ouest». Pues eso, que salgan por la frontera del Este y del Oeste y se vayan a su casa.
Pues a ver si es verdad. Vamos a tener que terminar esta charla de hoy porque ya hemos pasado las 7 y queremos recordar que esta entrevista se emitirá también esta noche de 10 a 11 aquí en Radio Parapanda. Bueno, solo nos queda dejarte el micrófono abierto para que digas algo a los oyentes, Paco.
Pues no sé qué decir, simplemente que recuerdo mucho esta tierra y que volveré. Y que, hombre, desde el punto de vista político ellos lo saben. Esta es una tierra de izquierda que ha sufrido mucho, muchas complicaciones en la izquierda de Illora. Muchas complicaciones, divisiones, traiciones. Bueno, hay algunos que seguimos donde estábamos. Me conocéis. Yo sigo donde estaba. Y, repito, hace falta un grupo parlamentario, tanto en el Parlamento Andaluz como en el Congreso de los Diputados, fuerte de Izquierda Unida, para que realmente haya políticas de izquierda en este país. Eso lo sabe la gente de aquí. No sé, no es cuestión de pedir crédito personal, hablar de mi crédito personal. Es verdad que había, repito, lo sabe todo el mundo, muchas traiciones, muchas divisiones, muchos enfrentamientos. Pero bueno, yo creo que se están superando. No se han superado del todo, se están superando, se acabarán superando. Para bien de la mayoría de la población, de los trabajadores y trabajadoras, con o sin empleo.
Muy bien, pues muchas gracias, Paco, por estar aquí hoy.
A vosotros.